Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila. En este inicio del puente más festivo entre los festivos, el de la Virgen de la Asunción, en el que hasta el martes esperamos 8,5 millones de desplazamientos. Puente en el que vamos a disfrutar, además, de cielos despejados y, aunque va a hacer calor, va a ser algo más llevadero que el de la semana pasada. Y por si faltara alguna buena noticia, ha vuelto la Liga y, lo que es más importante, han vuelto Paco, Pepe y Manolo. A partir de las 4, regresa Tiempo de Juego a la antena de COPE. Pero en este sábado de tanto viaje me gustaría compartir contigo un dato que hemos conocido en las últimas horas. Los jóvenes siguen retrasando la edad de emancipación hasta los 30 años, la más alta de las últimas dos décadas. La tasa dobla a la media europea. Jóvenes como Sergio.
Creo que no me voy a independizar a corto plazo, siendo muy optimista, de aquí a 3 años. Y lo digo porque al final los sueldos que he ido cobrando desde que acabé mi formación universitaria no han sido muy altos.
Según el Observatorio de la Emancipación, en el primer semestre del año, la tasa de jóvenes que pudieron salir del hogar de sus padres fue del 15%. La tasa europea, fíjate, fue del 31%.
No tener un sueldo lo suficientemente alto como para costearte esto. Entonces, a eso se le suma comida, se le suma pagar facturas. Al final es un sueldo relativamente bajo como para no aventurarte a ello. Entonces, pues nada, hacer cultura del ahorro y sobre todo pues compartir piso para estar más desahogado.
Bueno, pues compartir piso es otra de las soluciones que ha encontrado en este caso Marcos, a quien escuchabas, que tiene 25 años y que también es de Madrid. Es evidente que los factores que explican este fenómeno de la emancipación tardía son complejos. Tienen que ver con la falta de oferta inmobiliaria, con una altísima tasa de paro juvenil, con salarios bajos y también con cuestiones culturales, porque hay bolsas de jóvenes que, incluso pudiendo, prefieren seguir viviendo con sus padres. España tiene todavía mucho camino por recorrer, es lo que nos ha contado hace unos minutos aquí en COPE la presidenta del Consejo de la Juventud, Andrea González.
Nosotros creemos que se están dando pasos en la buena dirección, ¿no? Tanto como, por ejemplo, con medidas que van directamente a ayudar a las personas jóvenes y su alquiler, que es, por ejemplo, el bono del alquiler joven, pero creemos que no es suficiente, o sea, que se está yendo en la buena dirección, pero a muy poco a poco.
En todo caso, parece evidente que mientras no solucionemos este problema que viven millones de jóvenes de nuestro país, no tendrá sentido que el presidente del gobierno siga diciendo que la economía va como una moto, porque puede haber variables macroeconómicas que estén mejorando, es cierto, pero luego uno baja la economía real y descubre problemas gravísimos como este. Los jóvenes españoles tienen el doble de dificultades que los del conjunto de la Unión Europea para poder emanciparse. Problema que hay que sumar a otras dificultades de la economía, digamos, pequeña, la de andar por casa. La cesta de la compra, casi un 11% más cara que hace un año, los combustibles encadenando 3 semanas de ascensos, así que ni como una moto ni como una bicicleta. La economía española tiene aún demasiados agujeros como para que el Ejecutivo y nadie siga tirando las campanas al vuelo. A esta hora hay otras 3 historias que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Los 19 españoles atrapados por los enfrentamientos en Etiopía ya están en Addis Abeba, Ana.
Han llegado hace apenas una hora tras estar encerrados en un hotel de la región de Amara durante una semana después de que el gobierno etíope declarase el estado de emergencia tras semanas de tensiones crecientes y combates entre el ejército y paramilitares. Está previsto que estos españoles aterricen en nuestro país el lunes.
Y en Hawái, en Maui, ascienden ya a 80 las víctimas mortales debido a los incendios que asolan la isla.
La fuerte sequía que afecta a las islas y los fuertes vientos procedentes del huracán Dora han provocado que las llamas se extiendan a una velocidad mucho mayor. Se trata del mayor desastre natural en la zona desde el tsunami que en 1960 mató a 61 personas.
Y las Perseidas, o lágrimas de San Lorenzo, protagonistas esta próxima noche, van a iluminar el cielo.
Sí, durante las horas más oscuras se espera que hasta 100 meteoros por hora atraviesen la atmósfera terrestre a gran velocidad. La hora a la que comenzarán a verse estas estrellas fugaces será sobre las 2 de la mañana y el máximo se verán entre las 4 4 y las 5.
Vas a madrugar, Ana, para ver las estrellas.
Me lo voy a pensar.
Lo estás pensando, ¿no? Venga, vamos con más cosas. Kepa está a un paso del Real Madrid, Elena Gutiérrez.
En la búsqueda de un nuevo portero, informa Miguel Ángel Díaz, Kepa, el portero del Chelsea, estaría muy cerca de llegar cedido al Real Madrid hasta final de temporada. Los de Ancelotti, que debutan esta noche a las 9:30 en Liga ante el Atlético, será Lunin el portero titular tras la baja de Thibaut Courtois por lesión. El Barça ha cerrado ya la inscripción de Gundogan, que podría debutar este domingo contra el Getafe en partido oficial. Dembélé ya es jugador del PSG hasta 2028. Y en el Mundial Femenino, Francia cae eliminado en los penaltis ante Australia. En juego el último partido de cuartos, Inglaterra 2, Colombia 1.
Son las 2 de la tarde y 35 minutos, una hora menos en Canarias. 8,5 millones, esos son los desplazamientos que prevé la Dirección General de Tráfico para este fin de semana en el que estamos celebrando el Puente de la Asunción y que muchos aprovechan para irse a la playa o al pueblo. Siempre te pedimos mucha precaución en la carretera y a esta hora más, porque continúa habiendo retenciones y dificultades en las salidas de ciudades como Madrid, Sevilla o en la zona del Levante. Hoy es la segunda jornada de esa operación especial de tráfico que ha puesto en marcha la DGT y que se va a mantener hasta el próximo martes, así que a las 3:25 vamos a marcharnos de nuevo al centro de pantallas para ver cómo se circula por nuestro país. Allí está Alba Ariz. Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tres siniestros. En Madrid, de salida por la 1 en el Vellón. En Tarragona, en la AP7 en la Mella del Mar hacia Amposta. Y en Cantabria, en la A67 en Sierra Pando hacia Santander. Dificultades en el Levante. En Valencia, de entrada por la 3 en Chiva. Y en Alicante, la AP7 en Vergel hacia Benissa. Complicaciones en Andalucía. En Sevilla, de salida por la AP4 en Sacramento. Y en Málaga, en la A7 en Torrox hacia Granada. Y tráfico irregular en Guipúzcoa, la 1 en Zubieta. Y en la AP8 en Zarautz, todos sentidos San Sebastián. Por último, les recordamos que hoy es la segunda jornada de la operación especial por el puente del 15 de agosto, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Bueno, fin de semana de salidas de las grandes ciudades y muchos lo hacen con destino a la playa para comenzar unas merecidas vacaciones o al menos un descanso de 3-4 días aprovechando el puente. Un puente en el que notaremos cómo las temperaturas van descendiendo levemente. Y es que ya vamos dejando atrás esa tercera ola de calor del verano que nos ha venido acompañando durante toda esta semana. Jorge Olcina, experto climático, el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, nos ha hecho en la radio esta mañana una predicción para este sábado y domingo.
Ya estamos notando, hemos bajado de los 40, incluso de los 35 en muchas partes del centro peninsular, también en el Mediterráneo. Bueno, ya vamos a notar el fin de semana como las temperaturas no son tan calurosas, ¿no? Y en el norte vuelven a esos tan agradables 23, 24, 25 grados, ¿no?, de máxima, que está siendo un poco la tónica de este verano 2023.
Y ojo que el calor no solo nos afecta físicamente, también desde el punto de vista psicológico. Pedro Martínez, que es psicólogo del fin de semana de COPE, explica cómo las altas temperaturas empeoran nuestro estado mental precisamente porque no somos capaces de dormir y de descansar.
Nada más que pasa de 21 grados, esa temperatura, ya el descanso se dificulta muchísimo y empezamos a tener unas sensaciones de despertares continuos, de malestar en la propia cama, de incluso, fíjate, dolores de cabeza que se suelen dar en personas hipersensibles a todo esto, sobre todo las personas que padecen migrañas, ¿no?
Parece, como te decía, que estos días del termómetro nos va a dar un respiro, sobre todo a los afortunados del norte, pero el calor no cesa. De hecho, hoy la Agencia Estatal de Meteorología anuncia que el tramo final del verano va a ser probablemente más cálido de lo normal. Y las primeras predicciones para el otoño apuntan a que esta próxima estación tendría temperaturas superiores a lo habitual, no solo en España, sino en el conjunto de Europa. Bueno, y si hay algo que nos da calor y a veces hasta nos provoca mareos, son los precios de los alimentos, ¿verdad? Desde que comenzó la pandemia, cada vez nos cuesta más llenar la cesta de la compra y esto se sigue reflejando y cada vez más en los datos del índice de precios al consumo. Esta semana el INE ha confirmado ese adelanto que conocimos hace 15 días y deja el IPC en el 2,3%, 4 décimas más que en el mes de junio. Se pone fin de esta manera a 2 meses consecutivos de moderación en los precios. Vamos a tratar tratar de desentrañar estos datos, desentrañar estas cifras. Empezamos por la cesta de la compra. Si sales ahora al súper, tu compra más habitual te va a salir un 10,8% más cara que hace justo un año. Son 5 décimas más que en el mes de junio. Además, 6 de cada 10 componentes de esa cesta suben muy por encima de ese 10,8%. Por ejemplo, el arroz, los cereales, los productos lácteos, el aceite de oliva, la carne, las legumbres o el azúcar. En resumen, vuelven a subir los alimentos, también la gasolina, por cierto, y se pone fin a la tendencia de moderación en los precios de este último año. Para analizar estas cifras, ha estado en los micrófonos de la mañana del fin de semana de COPE Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Nos ha contado que la desinflación que vive nuestra economía se ha visto afectada por diversas cuestiones, entre ellas la sequía.
Es desigual porque tenemos unos alimentos que pesan mucho en la cesta de la compra, ya sea porque todavía está trasladando el encarecimiento de los fertilizantes, de los precios pagados por los agricultores, está trasladando al precio final, pero también porque aparece un nuevo nubarrón con la sequía y esto, pues claro, tiene una cierta repercusión en algunos alimentos.
Y hablamos ahora de la inflación subyacente, ya sabes que es la que no cuenta, la que no tiene en cuenta los productos frescos ni los energéticos, por ser los más volátiles. Estos productos también han subido en el último mes, se sitúan en el 6,2%. ¿Cuándo veremos un descenso de ese IPC, de esa parte subyacente de los precios? Raimon Torres adelanta que la fecha podría ser a finales de año.
En principio deberíamos ver la inflación subyacente poco a poco frenarse y deberíamos acabar el año en torno al 4,5%, entre 4,5% y 5%, tanto en IPC total como en IPC subyacente.
La otra gran pregunta que nos hacemos todos es cuándo empezarán a bajar esos precios de los alimentos. ¿Queda tiempo para lograr este objetivo? Nos comenta este experto que podría adelantarse si se dieran algunas medidas, si se implementaran algún tipo de ayudas a las familias más necesitadas.
Estimular la competencia en el sector, es decir, que tiene que haber posibilidades de comparar precios y también facilitar cuando se pueden detectar fenómenos de restricción de competencia. Por otra parte, también que esa recaudación sirva para que las familias con más dificultades reciban una compensación, forma que puedan, digamos, asumir el coste del precio de la compra.
En definitiva, nuestra economía depende de muchos factores, de las empresas y sus actividades, de la estabilidad comercial, de la guerra en Ucrania, hasta incluso de la lluvia o de la ausencia de lluvia. Y ahora a las 2:42, 1:42 en Canarias, vamos a marcharnos precisamente en directo hasta un supermercado de Madrid. Ahí está nuestro compañero Luis Colom, que creo que ha aprovechado para hacer una compra genérica. Hola Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Sí, efectivamente, he abierto esta mañana el frigorífico y he dicho, es una buena oportunidad para ir al súper.
Bueno, pues venga, cuéntanos, ¿cómo ha ido esa compra que has hecho? ¿Has notado esa subida de los precios?
Hombre, pues sí, la verdad es que se nota bastante, no de manera exagerada como pueden pintar los datos, pero sí que es cierto que muchos productos cada vez tienen pues precios muchos más altos. Mira, en el carrito de la compra llevo 1 kilo de azúcar, 1 botella de 1 litro de aceite, 1 kilo de arroz, 1/2 kilo de pechuga de pollo, 1 paquete de jamón york y 5 plátanos. Esta podría ser perfectamente una compra habitual de una persona en España. Y ahora la pregunta del millón, ¿cuánto me ha costado en total? Pues mira, me ha costado 22,04 euros. ¿Y a cuánto estaba hace un mes esta compra precisamente? Pues a 20 euros aproximadamente, es decir, 2 euros de diferencia. No es una subida altísima, pero a la larga son varios euros que nos quedan en el supermercado.
No, es un porcentaje interesante el de ese aumento de precio, sobre todo en compras de familias más numerosas que puedan gastarse 150 o 180 euros en una compra semanal perfectamente. Bueno, ¿y qué piensan las personas con las que seguro que te has encontrado esta mañana allí en el super, Luis?
Pues mira, Guillermo, hay de todo, la verdad, que están todos los súper con muchísima gente que tiene mucho miedo al entrar por las puertas, preguntándose sobre todo, pues a ver cuánto se van a dejar por un poco de pollo y por un cartón de huevos, por ejemplo. Tenemos a Sonia, vecina de la capital, que se quejaba precisamente de lo caro que está el litro de aceite.
Que los precios cada vez están mucho más altos.
Sí. Muchísimo más altos. Por ejemplo, el aceite de oliva está ahora mismo un litro de aceite de oliva virgen a 8,50 euros, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Hace usted algún truco para evitar los precios altos o se quita algún capricho?
Los alimentos, es la gasolina, es los colegios, es absolutamente todo. Uh-huh. Con lo cual la situación está un poco revuelta.
Bueno, como ves, es un mix de todo, una Macedonia de subida de precios. Bueno, hay otros como María que no nota precisamente que los precios sean más altos, quizás porque se está viendo que hay una tendencia constante, ¿no?, durante varios meses, pero además ella nos ha querido dar algunos trucos cuando va a la compra para que le salga un poquito más barato.
En ese momento, digamos, no noto que siga subiendo.
¿Y usted entonces no se ha a lo mejor quitado algún capricho para ahorrar un poco en la cesta de la compra o hace algunos trucos para evitarle los precios altos?
Sí, a veces compro determinadas cosas en determinado sitio. Ajá. O sea, sé dónde es más barato y compro ciertas cosas en ciertos sitios más baratos.
Pues ya lo ves, Guillermo, marcas blancas y escoger diferentes supermercados para determinados productos, que si se quiere, se puede, ¿eh?
Bueno, Luis, tráete un par de botellitas de agua fresca a la radio que nos van a hacer falta, ¿eh? Que siguen subiendo las temperaturas. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Venga, 2:45 en Canarias. El nombre político del día es el de Nadia Calviño. El gobierno la ha propuesto para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Eso sí, el nombramiento se acordará en la reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas que se va a celebrar en Santiago de Compostela los días 15 y 16 de septiembre. Lo cierto es que ya sorprendió a muchos que no formara parte de las listas del Partido Socialista en las elecciones al 23J y ahora sabemos por qué. El Banco Europeo de Inversiones, que es algo así como el brazo financiero de la Unión Europea, es el destino que parece querer buscar Nadia Calviño. Su principal rival es la comisaria danesa Margrethe Vestager, o algo así, y en caso de ser elegida, Calviño seguiría siendo ministra hasta el mes de enero. Esta mañana, la propia Calviño ha dicho que solo una candidatura con su nombre tenía opciones de éxito en el banco y que seguirá trabajando en el gobierno hasta el último minuto.
Si tuviésemos éxito en esta candidatura y en la presentación de una candidatura fuerte como es la mía, demuestra que el Gobierno de España apuesta también con fuerza por reforzar a las instituciones europeas y reforzar el papel de nuestro país en los organismos internacionales, puesto que cualquier otro candidato hubiese supuesto dar la batalla por perdida. Como decía, en la presentación de esta candidatura no interfiere con mis funciones, que en todo caso se desarrollarían hasta final de año.
Bueno, mientras tanto, siguen pasando los días sin que de momento haya acuerdo a la vista para la constitución de la mesa del Congreso y para la elección del presidente. Todo ello se votará el 17 de agosto y por estas cuestiones también se le ha preguntado esta mañana a la todavía vicepresidenta del Ejecutivo.
Evidentemente se están produciendo contactos con todos los representantes políticos relevantes para poder tener cuanto antes, en los próximos días, la constitución del Congreso y tener cuanto antes un gobierno liderado por Pedro Sánchez que refleje la mayoría social que salió de las últimas elecciones generales.
Desde el Partido Popular siguen lamentando que el PSOE, por soberbia, dicen, no haya sabido perder. El número 3 del PP, Elías Bendodo, ha criticado este sábado que Sánchez esté intentando armar a la desesperada, decía, una nueva edición del gobierno Frankenstein, y criticaba también el modo en el que se ha producido el anuncio de esa candidatura de Calviño al Banco Europeo de Inversiones.
La última gran mentira del sanchismo la hemos conocido hoy, hace unas horas. Sánchez va a presentar a la candidatura de Nadia Calviño para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Sin embargo, Sánchez nos dijo en la campaña electoral que Calviño era su voz económica. Lo que no nos dijo es que era su voz económica interina.
En todo caso, las votaciones para la elección del presidente y de la mesa del Congreso se van a celebrar el próximo jueves, como te decía, el 17 de agosto. Y si el PSOE quiere retener la mayoría y repetir en la presidencia, deberá convencer a todos sus socios habituales y al nuevo invitado de piedra a la mayoría Frankenstein-Godzilla, que es Carles Puigdemont. Así que conviene saber qué va a hacer el partido del fugado Puigdemont. Sus 7 diputados son fundamentales para conseguir una mayoría, tanto para la elección del presidente del Congreso y de la mesa de la Cámara, como para la investidura de un nuevo gobierno. Hasta ahora, los dirigentes neoconvergentes han estado en el hermetismo y se limitaban a recordar sus 2 reivindicaciones de partida, autodeterminación y amnistía. Pues bien, hoy uno de los más estrechos colaboradores de Puigdemont, Antoni Castellà, que es diputado en el Parlamento de Cataluña y vicepresidente del Consejo de la República creado por el fugado, ha dado alguna pista más de lo que van a exigir. Ana Huertas, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Hola, Guillermo.
Cuéntanos, ¿qué ha dicho Castella?
Pues Castella reta a Pedro Sánchez a negociar el Brexit catalán si quiere ser investido de nuevo presidente del gobierno. El dirigente, que pertenece al sector independentista que reivindica con mayor vehemencia la vigencia del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, insta al PSOE a cambiar el marco mental.
La gran discusión de fondo
es... ¿usted está dispuesto a negociar? ¿Podríamos decir el Brexit catalán? Nosotros sí, pero hay que situarse en este marco mental. Cualquier otro no es aceptable. Cualquier otro nos situaría antes del 1 de octubre.
Nos sitúa antes del 1 de octubre.
En una entrevista con EFE, Castella sostiene que el independentismo debe ser coherente con lo que ha defendido durante la campaña del 23J y cumplir exactamente lo que ha dicho sin rebajar el listón de sus condiciones. Preguntado por la posición del PSOE, que hasta ahora ha defendido que la soberanía global y la integridad territorial no es negociable, Castella reconoce que si no se mueven de este marco no hay ninguna posibilidad del pacto y deja claro sobre qué sí están dispuestos a negociar.
Esta negociación, que para mí es histórica,
probablemente la más relevante desde la transición. Los independentistas, y en esta posición particular, podemos estar dispuestos a discutir sobre autodeterminación y amnistía. Las condiciones, los plazos, cómo se pactan los activos, qué temporalidad de cosoberanía puede haber. Todo esto es negociable, menos que Cataluña es nación y que su soberanía recae en el pueblo de Cataluña.
Y la seva soberanía rau en el poble de Cataluña.
Una de las claves de la negociación para la elección del presidente y de la mesa de las Cortes es decidir qué partidos logran un grupo parlamentario propio. Y esto no es una cuestión menor. Sandra Asenjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Parece que la primera cesión que los nacionalistas ya le han arrancado al Partido Socialista es precisamente esa, la de tener grupo propio a pesar de incumplir las reglas.
Ni tienen un mínimo de 15 escaños, ni un 15% de votos en las provincias donde se presentaron Esquerra o Junts, ni tampoco suman el 5% del total de votos emitidos en España. ¿Qué conseguirán los nacionalistas al tener un grupo propio? Pues, en primer lugar, dinero. Una asignación fija de más de 30.000 euros y una subvención variable de unos 1.700 euros por diputado. Además, se garantizarían su presencia en todas las comisiones, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces.
El Congreso se constituye este próximo jueves, el 17 de agosto, y a partir de ahí, los grupos parlamentarios, Sandra, disponen de 5 días para formarse.
Para ello deben dirigir un escrito a la mesa de la Cámara que debe ir firmado por todos los que deseen integrarlo. ¿Se pueden ceder parlamentarios de otros grupos para poder formar uno propio? Esta es una de las posibilidades que se barajan para ayudar a los nacionalistas a tener grupo propio. En realidad, esta posibilidad no se incluye en el reglamento de Cámara, por lo que, de querer llevarla a cabo, hay que proponérselo a la mesa de la Cámara, que es el órgano de gobierno, y esta estudia la petición. Cabe recordar que esta ha sido una práctica admitida en algunas legislaturas.
Bueno, pues han pasado 2 meses y medio desde las autonómicas y municipales del 28 de mayo, pero las negociaciones siguen encalladas en 2 territorios. La región de Murcia, donde todo apunta a la repetición electoral, y Ceuta, donde desde Ferraz han tumbado toda opción a un acuerdo PSOE-PP. El último acuerdo que sí se ha materializado ha sido en Aragón. Allí, el popular Jorge Azcón, que ya ha sido investido nuevo presidente regional, ha participado este sábado en la toma de posesión de todos sus nuevos consejeros. Zaragoza, Enrique Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un gobierno ambicioso, con vocación de servicio público. Así ha definido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el ejecutivo que desde hoy coge las riendas de la comunidad autónoma. Consta de 2 vicepresidencias y 10 consejerías. A todos ellos, Azcón les ha pedido trabajo, responsabilidad, prudencia y discreción.
Nos podremos equivocar. Y si ocurre, rectificaremos debidamente. Como bien dicen los buenos entrenadores de fútbol, se puede fallar, pero nunca bajar los brazos.
Gobierno de coalición con Vox, en el que los de Abascal ocuparán la vicepresidencia primera y la Consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, junto con la de Agricultura y Ganadería. El Partido Popular, por su parte, ocupará la otra vicepresidencia y las 8 consejerías restantes. Un ejecutivo con un marcado perfil político en el que Azcón ha recurrido a cargos veteranos del PP aragonés. Tras la toma de posesión, se ha celebrado la primera reunión del Consejo de Gobierno.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Y ahora vamos a Ecuador, porque el ambiente de violencia no cesa en el país. Tan solo 3 días después del asesinato de Fernando Villavicencio, el país sigue sumido en un estado de conmoción. Otra aspirante al Parlamento ha sido víctima de un fallido ataque de sicarios, y es que ya lo contaba en COPE el periodista ecuatoriano Andrés Jambluz, que este estado de terror es lo que se vive día tras día en el país.
Lo que ocurrió, duele decirlo, pero es pan de cada día en Ecuador. Es un resultado de el poderío que ha ido tomando las bandas narcocriminales, narcodelictivas. Ha significado que eso recrudezca y eleve los niveles de delincuencia. Solo para que tengan una idea, las muertes violentas en el país se han duplicado en el mismo periodo del año anterior.
El estado de alarma se ha decretado en el país, pero las elecciones no se han suspendido. Por cierto que esta mañana el Papa Francisco ha condenado el asesinato de Villavicencio. En un telegrama el Santo Padre también ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos y a las fuerzas políticas para unirse en un esfuerzo común, ha dicho, en favor de la paz ante el sufrimiento causado por una violencia que califica el Santo Padre de injustificable y que condena con todas sus fuerzas. Hacemos también una parada en Estados Unidos porque allí el secretario de Justicia Merrick Garland ha nombrado un fiscal especial para investigar a Hunter Biden, el hijo del presidente.
Hoy estoy aquí para anunciar el nombramiento de David Weiss como asesor especial con las normas del Departamento de Justicia que rigen estos asuntos. Ha comenzado a investigar las denuncias de cierta conducta delictiva de Robert Hunter Biden, cuya investigación se ha mencionado recientemente en procedimientos penales federales en el Distrito de Delaware.
El hijo de Biden está acusado de no haber declarado correctamente sus impuestos en 2017 y en 2018. También se le imputa un delito relacionado con la posesión de un arma para la que no tiene permiso por sus adicciones. Y es que los escándalos en torno al hijo de Biden no son nuevos para la familia. A lo largo de su vida ha estado involucrado en situaciones controvertidas, desde su lucha con las drogas hasta sus conexiones con el mundo del lobby y los negocios internacionales. Y en la guerra de Ucrania, el presidente Zelensky ha anunciado el cese de todos los responsables de las oficinas regionales de reclutamiento del país debido al elevado número de casos de corrupción en este tipo de centros. Y es que durante los últimos meses han trascendido varios casos de corrupción en los que los responsables de estos centros han adquirido bienes y propiedades de lujo gracias a los sobornos pagados por quienes desean librarse del servicio militar obligatorio.
En total hay 112 procesos penales en contra de funcionarios de los centros territoriales de contratación. 33 sospechosos, comisarios militares regionales, municipales y de distrito, empleados de las comisiones médicas y otros funcionarios, abusos en diferentes regiones, Donetsk, Poltava, Vinnytsia, Odessa, Kiev, Lviv. Algunos tomaron dinero en efectivo, otros criptomonedas. Esa es la gran diferencia. El cinismo es el mismo en todas partes.
Y tenemos una noticia de última hora. La Torre Eiffel de París y sus alrededores han sido evacuados este mediodía siguiendo el protocolo que se sigue habitualmente tras una alerta de bombas, según confirma la policía francesa. El desalojo del monumento se ha producido en torno a la 1:30 de la tarde. El área ha quedado temporalmente cerrada al público. Se trata de una medida de precaución y el origen de la alerta de bomba por el momento es desconocido. Eso sí, la evacuación ha afectado tanto a los 3 pisos de la torre como al restaurante y a la plaza alrededor de la estructura de 330 metros de altura y que está ubicada en el distrito séptimo de París. De momento, la Torre Eiffel evacuada. Seguiremos pendientes de cualquier novedad que se pueda producir. Durante esta semana se ha cumplido el centenario de la muerte de Joaquín Sorolla, uno de los mejores pintores de España, dejando más de 2.200 obras. El artista participó en todas las corrientes del siglo XIX. Gracias a su estancia en París, conoció el impresionismo, lo que le llevó a ser uno de los nombres principales de este movimiento. ¿Y qué es lo que hacía en especial a Sorolla? Bueno, pues responde a esto la profesora de Historia del Arte de la Universidad Camilo José Cela, Marta Carrasco.
Nadie ha sabido retratar como él y captar los paseos por la playa, los niños en la playa, los reflejos, los contrastes de los blancos con los ocres, con los azules. Son pinceladas sueltas, vibrantes y que reflejan toda la luz blanquecina. O sea, ningún artista la captan como él. Es una cosa única. Él iba además a pintar a orilla del mar.
Sorolla durante la época pasó algo desapercibido para el público, pero ojo, no para los artistas. Su influencia se nota en los personajes que retrató, como Galdós o el rey Alfonso XIII. Tres síntomas de su pintura: luminosidad, color y energía, términos que definen sus obras. El artista no paraba de pintar día a día y es lo que nos ha contado en COPE Alfonso Moyá, que es su bisnieto. Con él han hablado en COPE Valencia.
Y nos contaba básicamente eso, que era un trabajador incansable y que era muy familiar. Y él estaba siempre dibujando. Siempre tenía un papel, un cartoncito, una tablita y estaba continuamente dibujando.
Bueno, pues al final casi me ha aguantado la voz. Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde. A esa hora el mejor entretenimiento con el Golpe de Gracia, y a las 4 como para perdérselo, ¿eh? Tiempo de juego aquí en COPE. Chao.